Nos acompaña Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria. Buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Mercedes.
¿Qué tal el día por Las Palmas de Gran Canaria? ¿Está nublado también?
Sí, un poquito está nublado. Fresquito, está fresquito.
Bueno, mejor también.
Sí.
Está primaveral el tiempo últimamente.
Sí, a veces chispea un poquito, pero el calor no se va.
Bueno.
Están las dos cosas. Estamos un poquito de calorcito y frío.
Un poquito de todo.
Un poquito de todo.
Bueno, Juan Carlos, un tema muy interesante el que traemos hoy, porque cuéntanos.
Hoy queríamos hablar un poquito de lo que fue la guerra civil en Canarias, guerra que, por cierto, por curiosidad, muchos mayores la llamaban la Guerra de España, y las historias que nos dejó en todas las islas, historias con nombres y apellidos, historias que marcaron también a muchos pueblos. Para situarnos un poquito, como siempre hacemos, el 16 de febrero de 1936 se celebran unas elecciones en el Estado español, las mismas las gana la izquierda, que se presentó unida bajo el nombre de Frente Popular. Por el contrario, la derecha estaba agrupada en un Frente Nacional también, Contrarrevolucionario era el nombre, y la izquierda gana con mayoría absoluta, lo cual no gusta a los militares y la gente de ideología conservadora, y el 18 de julio de ese año, en 1936, pues se inicia una cosa que se llamó el Movimiento Nacional, que fue un levantamiento militar contra un gobierno democrático. Es curioso como en este tema todavía hiere las formas de llamar las cosas, pero hay también términos que son obvios y yo creo que todo el mundo tiene que admitir. Era un gobierno democrático, hubo un levantamiento militar y tras 3 años de guerra, pues ganaron los insurgentes, que derrocaron al gobierno republicano, instalaron una dictadura y que se mantuvo hasta el año 1975. Yo te decía que esto generó un montón de historias en nuestros pueblos, en cada isla. Y hay una curiosa que yo quería traer hoy, bueno, permíteme el término de curiosa, porque es grave que esto suceda, que ocurrió precisamente en El Hierro. Y es que allí habían dos personas, uno de ellos, Pastor Fuente, otro era Viviana, era el nombre común que tenía. Y estos señores, armando de tropas y también de falangistas, pues deciden detener a todos los parientes de varios militantes socialistas, Miguel Padrón Casaña, Manuel Hernández Quintero y Juan Padrón Machín. Detienen a más de 20 personas, le atan las manos y los llevan al cementerio del pueblo, hacen repicar las campanas, con lo cual todo el pueblo entra en un estado de shock, porque esperan ese fusilamiento. Pero, curiosamente, cogen al primero, lo llevan a la tapia, le preguntan si sabe dónde está su hijo, él dice que no, y disparan. Disparan, pero habían quitado en lo que eran las balas en el cartucho, en el detonante. Le obligan a que se tire al suelo, lo rocían con sangre, le dice que si se mueve lo vuelven a fusilar. Y así sigue uno tras uno a todos los familiares haciendo ese falso fusilamiento. Con lo cual puedes imaginarte lo que sufrió esa gente, que vio su vida, fue una especie de fusilamiento no testimonial, sino lo que pretendía es que se...
Instalar el terror, vamos.
Instalar el terror y que revelaran dónde estaban sus hijos, y muchos de ellos incluso no lo sabían, era normal. El cronista oficial también del Hierro, José Padrón Machín, cuenta como incluso un luchador de lucha canaria, también con mucho prestigio, pues llegó a rogar por su vida de rodillas, pidiendo 3 días, que se le daban 3 días, él traería el lugar donde están escondidos los que estaban buscando, ante ese fusilamiento que él veía como inminente, él veía ya que se iba a producir. El Hierro entró, como te decía, en un terror con estos fusilamientos. Incluso, volviendo al cronista oficial de la isla, parece ser que alguien logró salir de la isla y llegar al bando republicano, y cuando lo contó Largo Caballero, que era presidente del gobierno de la República, llegó a decir que lo que le estaban contando era una de las cosas más bárbaras que se habían producido en el Estado español en el momento de la sublevación, incluso casi más que la muerte, que sería el fin de algo. O sea, fue una situación de terror que no se salvó. También por las cosas del destino, El Hierro, estos momentos, se logró recuperar un poco la calma gracias a un militar retirado que procedía del Hierro, Dacio Darias Padrón, que era, en esa época ya estaba jubilado, era capitán retirado, historiador, vivía en La Laguna, en Tenerife, y este señor ya estaba dedicado a sus labores de investigación histórica. Cuando se enteró de lo que estaba pasando, parece ser que tuvo su corazoncito, pidió que se le nombrara el comandante militar de la isla del Hierro. Las autoridades franquistas pues vieron que podía ser bueno que un hombre de su prestigio si se pusiera al frente del Hierro, porque podría llevar la tranquilidad de la isla y también la la adhesión de sus militantes perdón, a lo que era el movimiento. Uh-huh. Este señor llegó, puso freno a los atropellos, trajo la calma, no la libertad, y instauró lo que sería esa tranquilidad. Incluso envió a los dos responsables de estos fusilamientos a uno de los campos de concentración de FIFES, estas empresas inglesas que fueron usadas como campos de concentración. Y allí uno de ellos no se logró probar, que a Fonte no se le logró probar su participación. Al otro sí, y estuvo un par de meses en ese campo de concentración. En definitiva, son historias. Y la isla, por ejemplo, yo vivo aquí en el barrio de la Isleta, Las Palmas de Gran Canaria, y siempre jugué de pequeño en la Plaza de España. Ya con el paso de los años, identificaba cuando empecé a moverme por Las Palmas de Gran Canaria, en la zona de Messi López y otra plaza que se llamaba la Plaza de la Victoria. Entonces un día llego ya, de mayor a esa Plaza de España, y veo un cartel Plaza del Pueblo y cambian la denominación. Entonces, claro, empiezas a preguntar y ya te explican. Es que aquello se llamaba la Plaza del Pueblo antes del año 36. Había, estamos hablando aquí de cerquita de la emisora, un lugar de reunión de izquierda, una casa del pueblo, fue volada con dinamita. Y hubo que esperar hasta el año casi 80 y pico que pudiera recuperar el nombre. Y lo que antes era la Plaza de la Victoria en el entorno de Messi López pasó a ser la Plaza de España. Y seguro que nuestros oyentes de todas las islas, de todos los pueblos, tienen pequeñas historias como esa, en Lanzarote, que se fusiló también. Bueno, un periodista que fue también capturado, se mandó a Gran Canaria y murió en un campo de concentración de una paliza. O sea que hay miles de historias vinculadas a lo que sería ese momento que se vivió en las islas, pero este caso curioso de estos falsos fusilamientos del Hierro es bastante curioso. De todas formas, aquí no hubo esta guerra que podíamos decir de enfrentamiento, tiro a calle, por las calles, como hemos visto en partes del Estado, pero aquí hubieron dos islas, que eran precisamente La Gomera y La Palma, donde quizás estaba más estructurado el movimiento obrero, donde se rozó la chispa que podía haber causado una guerra a tiro limpio por las calles.
Vamos, si te parece, a saludar a una persona que también conoce mucho de lo que estamos hablando, Salvador González, doctor en historia y autor del libro Los alzados de La Palma durante la Guerra Civil. Salvador, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, supongo que escuchando lo que nos está comentando Juan Carlos Saavedra.
Sí.
Y usted sabe también muchísimo de todo lo que él está hablando, y hace poco publicó un libro, el que estamos comentando, en el que usted cuenta la historia también de un grupo de palmeros que se sublevaron.
Sí, así es. El libro se titula Los alzados y cuenta la historia de unos 300 palmeros de ideología izquierdista que defendieron durante 7 días la República en La Palma, y que cuando desembarcaron las tropas partidarias del general Francisco Franco, pues tomaron el camino del monte pensando en que así podían eludir la represión, en tanto el gobierno de la República volvía a recuperar la isla.
¿Y durante cuánto tiempo pudieron estar ocultos?
Bueno, pues aproximadamente al año ya el fenómeno de los alzados estaba prácticamente extinguido, ¿no? Solo quedaban algunos huidos que resistían amparados pues en sus amistades más estrechas y en su familia.
¿Y qué ocurrió con ese grupo de personas?
Pues corrieron distinta suerte. La mayoría fueron capturados y pasaron el resto de la guerra civil, el resto de la contienda, los 3 años que duró, en la cárcel de Faifes, en Santa Cruz de Tenerife, y en el campo de concentración de Gando en la isla de Gran Canaria. Otros fueron capturados y sin juicio fueron desaparecidos en los montes de la isla. Otros fueron capturados y fusilados. Y unos pocos, pues al retornar no se les hizo ningún daño, ni se les aplicó, digamos, la estrategia, la variante sangrienta de la represión, ¿no? Entonces pudieron reintegrarse a sus hogares y en algunos casos, pues incluso fueron movilizados para luchar en los frentes peninsulares durante la guerra.
¿Y usted por qué se decidió a escribir el libro?
Bueno, es mi especialidad. Cuando uno estudia, pues ve que hay temas que le resultan más atractivos y piensas que después de tu labor investigadora, pues puede resultar interesante pues para uno hacerla, y a lo mejor para la sociedad, pues puede también resultar interesante reflexionar sobre lo que uno aporta.
Juan Carlos, puedes preguntarle a Salvador lo que quiera.
Muy buenos días, Salvador.
Muy buenos días.
Encantado con ese trabajo, que lo que pretende también es eso. Con lo que yo decía, mira que hay historias con nombres y apellidos que ocurrieron ocurrieron en nuestras islas, como esto de los alzados de La Palma. Yo creo que no se estará de acuerdo conmigo que vale la pena, que no se merezca, que no se pierdan, sino que se sigan conociendo, porque existen todavía ecos de esas personas que tuvieron que tomar una dura decisión y que se enfrentaron a una vida. De la noche a la mañana todo su mundo se derrumbó.
Sí, por supuesto. La guerra civil fue un trauma terrible en toda España. Cambió la vida de las personas, por supuesto. Todos los que vivieron en aquella época, todos los que nacieron en aquel periodo, pues tuvieron, por decirlo así, mala suerte. Fue una mala época para vivir.
Y sus descendientes siguen aquí y conocen la historia de lo que pasó con sus antepasados, con sus abuelos, pero muchas veces se guardan secreto en las familias, ¿no, Salvador? Y es bueno también que a través de un libro pues conozcamos qué ocurrió con muchas personas que pasaron por aquello.
Bueno, como ustedes estaban comentando antes, la represión intentó instaurar el terror. Ese fue un medio más para intentar vencer y después gobernar en España. En ese sentido fue muy efectiva. Desde ese punto de vista, la represión fue eficaz. Y eso conlleva, por ejemplo, que cuando vas a investigar, te encuentras que hay muchas personas que te revelan datos que nunca se habían conocido y otros que incluso no quieren revelarlos por miedo. Todavía te preguntan, ¿y si yo te cuento esto, me pasará algo? O sea,
madre
que
mía.
Eso parte de un terror que se intentó implantar con éxito para vencer en una guerra y después gobernar el país, y que fue tan eficaz que pasadas décadas todavía permanecía vivo en muchas de las personas que vivieron el periodo.
Salvador González, doctor en historia y autor del libro Los Alzados de La Palma durante la Guerra Civil, muchísimas gracias por atendernos en directo esta mañana.
Un saludo.
Un abrazo muy fuerte.
Vale, hasta luego.
Bueno, Juan Carlos, hoy con llamada incluida sobre el tema que nos pusiste sobre la mesa, la verdad que terrible lo que vivieron muchas personas en aquella época y que, como estábamos comentando, pues muchas veces no es tema de conversación, pero ocurrió y hay que conocer lo que ocurrió. Juan Carlos, si quieres añadir algo.
No, añadir también la parte solidaria que hubo también en ese momento, cuando tenías un amigo a lo mejor alzado en La Palma o sabes alguien que se iba a represaliar, hubo también una parte de ayuda, y esta amiga aparece, como decía Salvador, escondida. Hay gente que mira, mi familia ayudó a fulanito, a menganito, pensé que todavía lo dicen con miedo,
sí, ¿no?
por esa represalia. Yo invitaría a todos nuestros oyentes a conocer lo que pasó en la guerra civil en su isla, en su pueblo, en su barrio, y a lo mejor hasta en su familia, porque hay miles de historias fragmentadas que son recientes, que están todavía latentes, y como siempre decimos en este programa, Mercedes, eso, merecen ser recordados en su justo término, como esos alzados, gente que de la noche a la mañana estás en La Palma con tu ganadería o con tu agricultura y todo tu mundo se derrumba.
Y que además todavía hoy pues muchas personas buscan a sus familiares, no saben dónde están, dónde fueron fusilados, dónde están sus cadáveres, sí, y reclaman encontrarlos.
El ejemplo que decía de Lanzarote, que hay un muerto oficial, el periodista este, pero luego aquí, por ejemplo, en Gran Canaria, una gente que en Aruca se está moviendo mucho por recuperar la memoria histórica, pues tiene 5 lanzaroteños que vinieron hacia acá a vivir en Gran Canaria, desaparecidos también, y que nunca se han sabido dónde el cuerpo. Y quizás también en la última ofrenda, el último recuerdo, puede ser que su cuerpo descanse en paz, en ese sentido, con su nombre, con su vinculación familiar, con una lápida que recuerde quiénes fueron.
Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria, como siempre un placer. El sábado que viene te esperamos de nuevo aquí con nosotros. Gracias, Juan Carlos.
Pues nada, un saludo.
Del mar a la montaña. En Canarias Radio La Autonómica, esta es mi tierra, con Mercedes Martín.